¿Qué tal de Bogotá con todos ustedes? Esto es una vez más Adoramos el Balón en el Mano a Mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sir Brandon?
Excelente que nos estén acompañando. Hoy tenemos temas muy interesantes sobre la mesa. Vamos a arrancar con el ranking FIFA actualizado. Esto fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque yo llegué y dije, ¿pero cómo así? Luego no habían lanzado un ranking FIFA a finales de junio. ¿Cómo así que ya tenemos uno tan rápido? Porque se jugó Copa Oro. Entonces la Copa Oro como que nos modificó todo el escenario futbolístico, o al menos movió en algunas posiciones en donde yo digo, ¿qué tan genial es esta selección con respecto a las de Conmebol? Vamos a evaluarlo aquí incluso con simulaciones. Pero el caso, recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, ahí buscan facilito, Adoramos el Balón y siempre les hacemos la compañía. Volvemos, ranking FIFA actualizado. Entonces, Gerald, ¿tú qué piensas de este nuevo ranking FIFA?
Siempre haciendo sus estragos, ¿no? Sobre todo pues cuando solo jugó con CONCACAF, este mesecito, tal vez solo hubo mayor actividad en lo que fue panorama con CONCACAF. Entonces las mayores novedades vienen de sus selecciones y como siempre hay cuestionamientos, ahí no entendemos por qué suben, por qué no bajan tanto ciertas selecciones. Entonces lo que siempre ocurre, ¿no? Con el famoso ranking FIFA, como tú le dices, el gaseosero.
No solo lo digo yo, sino que está patrocinado por la empresa gaseosera. Exactamente, es uno de los patrocinadores principales de FIFA. Observamos ya mismo este ranking actualizado, en donde obviamente la Argentina es primera, eso sí, nadie la puede desbancar de ahí. ¿Cómo le iban a desbancar solo porque jugaron una Copa Oro? No, eso no podía suceder. No, no. Francia, como debe ser, segunda, tercera Brasil, cuarta Inglaterra, quinta Bélgica.
Top 5.
O sea, Gerald, ya que estaban moviendo el ranking FIFA, ¿por qué de la nada Bélgica no la mandaron de 20? O sea, porque, bueno, en el sexto lugar está Croacia, incomprensible hasta el día de hoy. O sea, Croacia quedó tercera del Mundial. Sí, Bélgica se fue en primera ronda e incendiando el vestuario, pero está quinta. Listo, bueno, está bien todo. Ay, no. Fenomenal, ¿no? Incluso en la Nations League, incluso Croacia llegó más lejos.
Sí, finalista.
Yo no sé, ¿qué tiene que hacer Croacia? Bueno, en fin. Países Bajos séptima, Italia octava, que no fue al Mundial, Portugal novena, España décima, Estados Unidos 11, y podríamos decir que hasta ahí todo normal. Ahora, vienen estas rarezas, porque claro, México llega y te salta al puesto 12. ¿Por qué? Porque ganó la Copa Oro, ¿no?
Sí.
Cae Suiza, cae Marruecos. Según el ranking FIFA, porque recordemos, el último ranking FIFA antes del 20 de julio había sido el 29 de junio de 2023, y habíamos tenido que México estaba en el puesto 14 e incluso ahí había ascendido en algunas posiciones, lo cual seguía siendo algo llamativo, ¿sí? Y ahora está en el puesto 12. Yo vi medios mexicanos que destacaban como cada vez más cerca del top 10. ¿Tú crees, Gerald, que de verdad la selección mexicana, por cómo juega, amerita estar cerca a un top 10? O sea, que es de las mejores 10 selecciones del mundo.
No, me parece increíble que haya superado a Suiza y a Marruecos, que selecciones que por lejos tuvieron hasta mejor mundial. Si podemos equiparar un torneo donde estuvieron todas estas selecciones involucradas.
Pasaron la primera ronda.
Ajá, aunque sea, exactamente. Y México, bueno, pues sumando a partir de lo que siempre le ha dado como para estar ahí en el top 20, ¿no? Pues siendo la gigante con CONCACAF, recuperó su título de Copa Oro y demás. Le sirvió ahí para seguir sumando, avanzando. Pero sabemos que esto es algo, llega a ser disparejo porque las otras confederaciones no tuvieron oportunidad o solo se está viendo como los cambios que hubo en CONCACAF y demás, y el resto pues las selecciones no suman nada, quedan en ceros. Y bueno, contentos ellos que estarán cerca del top 10, ya veremos pues en los siguientes cortes donde pues ya habrá amistosos, competencias en las demás confederaciones y se verá pues algo más tal vez real, ¿no? Porque siempre es relativo decir qué tan real es el ranking FIFA. Un montón de cuestionamientos siempre cuando se actualiza.
Exactamente, Gerald. México podría decir, vi mi oportunidad y la aproveché.
Sí.
Pues eso lo hizo exactamente México. Aún así, ni siquiera supera de esta manera a Estados Unidos. Bueno, tiene que seguirlo intentando la selección mexicana de fútbol. Suiza está abajo, Marruecos está abajo, Alemania está abajo. A ver, Gerald, según el ranking FIFA, y esto es muy interesante, México hoy en día es mejor selección que Uruguay, que Colombia, que Perú, que Ecuador, que Chile, que Bolivia y que Venezuela. O sea, básicamente, bueno, y que Paraguay también. O sea, básicamente, ¿quién es mejor en Conmebol que México según el ranking FIFA? Argentina y Brasil. De resto, o sea, si nos basásemos en el ranking FIFA de hoy en día, después del 20 de julio, este ranking FIFA después del 20 de julio, después del estreno de Barbie, mucha fantasía en el universo, si nos basásemos en ese ranking FIFA, México podría venir hoy a la eliminatoria con Conmebol y quedar tercero. Eso es lo que nos está diciendo el ranking FIFA. Gerald, ¿tú qué piensas si aparece un mexicano a la nada y te dice, mira lo que dice el ranking FIFA?
Que se verá en la Copa América.
Se puso serio Gerald, ahora sí.
Como en veremos, veremos, está en veremos eso, ¿no? Un año de plazo para que sigan mejorando, para que sigan incrementando esa confianza. Uh-huh. Y ya veremos, pues, cuando llegue una copa que, donde incluyan pues a todas las selecciones del continente americano, a ver en qué tal está, en qué puesto está el Tri.
Sí, podría ser por ese lado, pero Gerald, a ver, en cuanto a nivel, tú, o sea, digamos que es obvio que México es inferior a Argentina y Brasil, sí, partamos sí. de ese hecho, pero en cuanto a nivel, ¿tú crees que es tan superior a las otras selecciones? Por ejemplo, Uruguay está en el puesto 16 del ranking FIFA, Colombia en el 17, Perú en el 21, también tenemos a Chile en el 32, a Ecuador la tenemos en el 40, a Paraguay luego la tenemos en el 49, y luego ya llegamos pues con nuestras renegadas de toda la vida, que pues son Bolivia, que es Venezuela, Venezuela está en el 57, Bolivia está por acá, la tenía, vamos a poner Conmebol para no hacerme un lío, Bolivia está en el 83, ¿sí? Entonces, bueno, ranking FIFA nos los deja muy claro, ¿no? Si sí hacemos una tabla de las eliminatorias sudamericanas, entonces la tabla quedaría así, señoras y señores, Argentina, Brasil, México, así quedaría la tabla, ¿sí?
Ahí está, según el ranking podio.
FIFA. Argentina, Brasil, México, Uruguay, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Bolivia, ¿de acuerdo?
No, no, por ahí un par de selecciones mínimo estaría por arriba de México hoy por hoy, para mí.
¿Cómo cuáles?
Uruguay y Colombia, diría así rápidamente. Bueno, tal vez Ecuador, aunque pues me lo baja mucho siempre el ranking FIFA, pero yo creo que Ecuador hoy por hoy pues podría tener un partido muy interesante y hasta algo sufrido para México. Y de Perú para abajo sí me animaré a decir, bueno, veremos. Ahí valdría la pena una prueba, unos 90 minutos a ver qué sucede. Y sí le daría pues como medio la razón de que México está ahí mano a mano con ellos, hasta incluso superior.
No metes tus manos al fuego por Chile, Paraguay, no. Yo tampoco lo haría.
Ahí sí no.
Ahora, pero no solo México ascendió, sino también Canadá ascendió, Panamá ascendió, uh-huh. Costa Rica cayó, justificadamente. Jamaica ascendió, el equipo europeo, que porque tiene, ¿cómo es que llama ayer? El que tiene a este que jugaba en Inglaterra, bueno, casi todos jugadores
de Córdoba, ¿no? De Córdoba, que es uno de los que está ahí.
Sí, de segundo, tercer orden.
Miguel Antonio
ese que decían uh-huh. que no, que mejor dicho era, pues, o sea, que primero Bob Marley y luego venía Miguel Antonio. O sea, no, yo no entendí nunca eso, la selección europea supuestamente. El Salvador subió un poquito, Honduras también subió un poquito, Guatemala también. Uh-huh. A ver, Gerald, según este ranking FIFA, ¿qué selecciones de CONCACAF son mejores a las de Conmebol? ¿Estados Unidos es mejor que varias selecciones uh-huh. de Conmebol? O sea, Estados Unidos es mejor que Uruguay, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Bolivia. México también, según el ranking FIFA.
Sí, sí.
¿Canadá es mejor que quién? Porque Canadá está en el puesto 43, entonces Canadá es mejor
Paraguay, Venezuela.
Es mejor que Paraguay, Venezuela y Bolivia.
Uh-huh. Sí, me convencería eso.
Podría ser, ¿no? Tenemos que, pues, Panamá está en un nivel cercano. Puede ser que a un Ecuador, a un Paraguay. Pero tú lo ves tan así, o sea, si está así tan cercano. Yo a Panamá la vi una selección, me parece muy limitada. Yo creo que la liquidarían aquí en Conmebol. Estaría lindo ver los partidos contra Panamá. Sería muy vendible también.
Sí.
Pero yo creo que la liquidarían con suma furia.
Sí, mínimo la mitad de Conmebol yo creo que está por arriba, uh-huh. hoy por hoy.
Entonces, Estados Unidos y México, según el ranking FIFA, son superiores que casi toda la Conmebol. Uh-huh. Casi toda la Conmebol, exceptuando Brasil y Argentina. Estados Unidos y México son superiores a toda la Conmebol según el ranking FIFA, no según uh-huh. lo que pensamos nosotros, sino según lo que piensa, según las cuentas que hace el impoluto ranking FIFA, del cual nunca dudaremos. Entonces, luego está el resto de selecciones que sí serían dignas de jugar contra nosotros, como Canadá, Panamá, Costa Rica, Jamaica, El Salvador. Esas sí serían dignas de jugar contra nosotros. Mientras que Estados Unidos y México, pues que vayan un Final Four contra Brasil y Argentina, ¿no? Ajá, yo creo que esa es la propuesta que podemos poner sobre la mesa, que Estados Unidos y México vayan a un Final Four, ¿no? Que se podría vender fácil, ¿no? Lo haces sí, ahí no. ¿En qué? En el estadio de Messi.
Ajá, sí, ¿no? En Miami, en Filadelfia.
Miami me lo confirmó. Miami me lo confirmó. ¿Saben también que me confirma todo esto? Que debemos hacer simulaciones, porque es lo que pide el pueblo, es lo que pide la gente, ya que el ranking FIFA está empecinado en decir que México es superior que Uruguay, que Perú, que Colombia, que Brasil, que Argentina, que son las más cercanas en cuanto a escalafón. O sea, Argentina y Brasil la superan en escalafón. Colombia, Perú y Uruguay son las que están más cerquita ahí en el escalafón sí. de ranking FIFA. Entonces, ¿Qué hicimos nosotros? Nos fuimos de locos e hicimos varias simulaciones. ¿Con cuál arrancaríamos, Gerald? Tú decide. Tenemos 5 simulaciones contra las 5 selecciones más cercanas a México en el ranking FIFA. ¿Con cuál arrancamos?
Vamos como de peor ranking FIFA a mejor ranking FIFA. Ajá. Entonces, si no estoy mal, empezaríamos con un Perú-México.
Perú-México. ¿Cómo fue la cosa, Gerald?
Así fue. Aquí tenemos pues la selección peruana contra México, viendo pues como los planteles de los últimos partidos. Y ojo que México fue el que más insistió, ¿no? Aquí con Luis Romo, con Henry Martin, aquí tendría otra posibilidad, ya marcando lo que sería el primer gol de ese partido, batiendo a Galese. No tuvo oportunidad el capitán peruano ante este remate del jugador mexicano. Y
de Henry Martin.
De Henry Martin, exactamente. Luego Ruiz Romo estaría insistiendo para duplicar la ventaja de México, pero apareció Galese como ante Corea del Sur, pero no hubo tiempo para más. Y México aquí superó a Perú, y Perú casi que no hizo nada, o no hizo prácticamente nada ante el arco mexicano, según esta simulación.
No, y también según, bueno, Reynoso. Podría, si no se ilumina Reynoso algún día, pues también uno podría decir, bueno, está cercana a la realidad. Gerald, ¿tú crees que esta simulación está cercana a la realidad? ¿O piensas que, no sé, que los que arman el Dream Patch son muy mexicanos?
Estaría, dentro de todo, creo que no está tan lejos. O sea, yo creería que Perú hubiera dado más pelea, hubiera dado más batalla, tal vez una que otra posibilidad. Pero sí creo que tal vez en un buen partido México podría ahí molestar a Perú. Es cierto que a esta Perú pues le faltaba Advíncula, le faltaba Carrillo, ¿no? Tapia.
Claro, esa es una cosa que hay que aclarar, porque pues obviamente se hace lo más cercano a la realidad de las últimas convocatorias de las elecciones.
Sí,
exacto. Que iban a quedar con todo y iban a decir, no, pues es obvio que Advíncula, el Rayo, se iba a jugar contra México y iban a golear. Yo creo que no sería tan así. Si jugasen a un ida y vuelta en una eliminatoria, yo creo que México le ganaría allá en México y que Perú le ganaría en Lima. A México. Uh-huh. Yo creo que se daría la cosa así. No los veo tan distantes, a pesar de que el ranking FIFA me diga que México es 12 y que Perú es el 21, yo no veo una distancia tan grande. A ver, ¿con qué otra simulación continuamos, Gerard?
Seguiríamos con Colombia, ¿no? Si ahí sigue en el ranking.
Ajá, el 17. Uh-huh. 12 del ranking FIFA, que es México, contra 17, que es Colombia. ¿Cómo fue esa simulación, Gerard?
Así es, aquí tenemos este partido entre colombianos y mexicanos. Colombia en gran nivel, se supone, viendo pues lo que era el plantel de Lorenzo. Pero ojo que México se adelanta rápidamente y por medio de Antuna, Uriel Antuna. Uh-huh. Aquí habría batido a Camilo Vargas apenas en 8 minutos de partido. Y pues Colombia le costaría, ¿no?, tener una respuesta. De hecho, las mejores posibilidades siguieron siendo de esta México, que es, ojo, su plantel de Copa Oro, ¿no?, el que viene de ser campeón. Ajá. Tenemos apenas este remate
y
ese cuadrado.
Ese plantel de Colombia es el que jugó contra Alemania.
Contra Alemania, por uh-huh. ejemplo, exactamente. Sí, ahí Vargas respondiendo.
¿Otra
pero
vez?
Ajá, México sale triunfando en esta oportunidad. Colombia inquietó un poquito, al menos no fue 0 remates como Perú, pero no le alcanzó y México aquí justifica ese puesto superior.
Entonces, otra vez, tenemos justificado según el Dream Patch, México puesto 12, le gana el puesto 17, que es la selección colombiana de fútbol, aunque para ir a un antecedente cercano, recordemos aquel partido que vimos en Argentina a la medianoche, aquel México contra Colombia, creo que fue en Santa Clara, no me acuerdo si creo que fue en Estados Unidos ese uh-huh. partido amistoso, y en esa oportunidad Colombia le ganó 3-2 a México después de que iba perdiendo 2-0 ante 2-0. México, con goles de Sinisterra y Wilmar Barrios. O sea, le ganamos a México con un gol de Wilmar Barrios.
Y fue un golazo, ¿no?
Fue un golazo. Sí, sí, sí. Creo que en su vida no había hecho un gol tan bacano. ¿Qué le vamos a hacer, no? Continuamos con la simulación ayer.
Así es. Entonces seguiríamos con Uruguay, que sigue ahí en el 16.
¿Y cómo
todavía
fue?
Lejos. Lejos de México, que es el 12, pero a ver cómo sería Uruguay, que se estaría adelantando por uh-huh. medio de Arrascaeta.
Grande, Georgian.
Ajá, aquí haciendo este remate fulminante para el Memo Ochoa. Y aquí estaría adelantándose Uruguay. Pero ojo que iba a tener su respuesta a México con un tiro libre de Luis Romo.
Al menos que lo haga Chávez.
Pero aquí y fue contraefectivo y aquí Chávez
se reportó. Bueno. Ese sí es bueno, ese es el único que me cae bien.
Luis Chávez, exactamente, sí. Con asistencia de Henry Martin. Y ojo que en la última, Darwin Núñez iba a tener la respuesta para México y empatar este partido 2-2. Muy vibrante, emocionante. Y con lo México que se resiste ahí para perder ante los de CONMEBOL.
Entonces, Uruguay en esta simulación le empató 2-2 a México. 2-2. Pero padeció ante México. Padeció. Entonces, Gerard, estamos viendo que el ranking FIFA nos está justificando, ¿no? O sea, que la 12 del ranking FIFA, que es México, le ganó a la 16, empató contra la 16, que es Uruguay del uh-huh. ranking FIFA, ¿no? Continuamos con las simulaciones. Nos faltan dos muy interesantes. Sí. ¿Contra quién iría primero? Obviamente contra Brasil, creo.
Ajá, sí, la 3 del mundo contra la 12.
La 3 del mundo que está un poquito dudosita, ¿no? Últimamente, con ese,
haciendo méritos para ir bajando.
con ese múltiple cambio de técnico, como observamos en el ranking FIFA, Brasil es la 3 del mundo hoy en día, México es la 12 del mundo hoy en día, porque también levantó la mano, fue de las que levantó la mano y dijo, yo soy la 12. Bueno, ¿cómo fue esa simulación, Gerard?
Sí, aquí tenemos este partido, Brasil-México, cuántas veces no se dio en finales y demás, pero aquí, ojo que se adelantó México, aprovechando este rebote de Ederson, y aquí aprovechó para ponerse en ventaja el
Orbelín.
conjunto mexicano. Ojo que aquí respondería Richarlison con una gran maniobra en el área. Ayrton Lucas, el de Flamengo, también se reportaría con un gol acá, encontrando su perfil derecho. Y ojo que otra vez Richarlison tendría acá para estirar la ventaja brasileña,
Otra vez
pero
Chávez.
daría lucha el conjunto mexicano con un buen gol aquí de Luis
Chávez,
Chávez.
Chávez tiene buena pegada, Luis Chávez.
Exactamente, sí, pero fue un 3-2 vibrante, emocionante, pero aquí por fin cayó derrotada a México ante una selección de CONMEBOL.
Mira, Gerald, ¿cómo es que están alineados el Dream Patch y el ranking FIFA? Mira, porque va en el sentido, ¿no? O sea, las más cercanas a México en el ranking FIFA le complican la vida. Las que superan a México en ranking FIFA le están ganando. Vamos a ver cómo fue la simulación que todos queremos ver, que es la 1 del mundo, campeona del mundo de la Copa América, de la finalísima Argentina contra la 12 del mundo México, que pues Argentina en el mundo real no es padre, sino es abuelo de México. No importa cuándo juegue, no importa quién juegue, siempre Argentina le va a ganar a México. Ahora, ¿qué dijo la simulación, Gerald? Ojo a esto.
Simulación patrocinada por TV Azteca, porque fue muy curioso lo que sucedió acá. Ojo, Argentina, pues lo que se esperaba, atacando aquí de buenas a
¿Qué gol se comió
primeras.
María? Eso no es real ya. Eso
Eso
no es
no
real. Eso no es
era.
real ya.
Aquí Chávez,
Bueno, ese sí le pega bien.
haciendo exigir al Dibu. Otra vez acá Henry Martín haciendo figura al Dibu. Llegando mucho a México, muy llamativo pues esta simulación. Esta es con Antuna, otra vez respondiendo el Dibu. Por lo menos ahí sí creería, ¿no? Este mano a mano. Otra vez Di María muy
Y real también.
Exactamente. Mal partido de Di María. Y acá en la última, Reyes tiene la posibilidad, pero mano a mano se impone el Dibu. Y fue un 0-0, donde hay que decir el Dibu fue figura. Y difícilmente creo que se manifestaría algo así, pero eso fue lo que dijo la simulación.
Mira, Yera, lo que uno tiene que ver, no es el problema de uno dejar a la inteligencia artificial sola, ¿no? ¿Cómo es que el Dream Patch nos acaba de decir, bueno, entonces, México le ganó a Perú, le ganó a Colombia, le empató a Uruguay, perdió con Brasil y empató con Argentina. Solo perdió contra Brasil.
Solo
O
perdió contra
sea,
Brasil.
mejor dicho, quiere decir que el ranking FIFA y el Dream Patch del PES están totalmente alineados, Jerez.
Es un México, el México del 2006, ¿no? Por ahí yo creería.
Podría ser, ¿sí? Están, o sea, tienen más cosas en común que Ken y Barbie. Entonces, no, espectacular el ranking FIFA y el Dream Patch del PES. La verdad que Gerald, cada vez me quedo más atónito de cómo estas cosas suceden. Yo digo como, bueno, vamos a, ¿sí? Vamos a hacer toda la simulación y Gerald dice, bueno, pero yo no me hago responsable. Sí, Gerald sí la manda. Yo no me voy a hacer responsable, compadre. Entonces usted mira a ver qué hace. Eso es un gran inconveniente, pero afortunadamente siempre tenemos a la gente que nos comenta. A ver qué es lo que piensan ellos de estas simulaciones o de lo que estén comentando. A ver, dice por aquí Alejandro Henao, dice saludos, saludos Alejandro. Camila Abad dice, uy, ranking FIFA tan pronto, Copa Oro, bueno, qué se hace. Ahora México escaló posiciones. Exactamente, Camilo
Es
dice,
así.
Croacia merece estar más arriba. Yo pienso lo mismo, pero los números no piensan lo mismo. Sí, aquí Gabriel Steven, hola Gerald, hola Sir Cavani, primero, felicitaciones por tu llegada a UCA, segundo, me sorprende que el 0-0 de Alianza y Universitario sea lo bacano del show sudamericano. Sí, Gerald, eso fue muy triste, muy triste. No, 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 terrible. Dice Leandro Lamas, el primo de Lorenzo Lamas, dice, vi mi oportunidad y la aproveché, ¿no es eso lo que hacen los héroes? Exactamente, dice, saquen a México y Bélgica de ahí. ¿Qué le vamos a hacer, no? Alejandro Henao dice, siempre me pregunto qué pasaría por la mente de toda la gente detrás de este ranking a la hora de colocar los posicionamientos de cada selección. Números, números, señor, dicen que son números. Christopher Cedeño dice, no entiendo qué hace Bélgica ahí en ese puesto 5. O sea, estamos hablando de México, pero el problema central se vuelve Bélgica, de la nada se vuelve
Siempre.
otra vez.
Es
¿Sí?
tendencia.
Nadie entiende por qué está ahí. Ni Courtois quiere que esté ahí, dice. Ahí en ese puesto 5, ¿se le han congelado los puntos o es que le están subiendo puntos por ser sede de FIFA, ¿no? Puede que sea así. Puede que, no sé, el ranking FIFA utilice un sistema de como cuando congelan precios los gobiernos, así. Entonces, puede que, bueno, congelamos puntos. Hasta que Bélgica no vuelva a ganar, los puntos están congelados.
Intacto.
Exactamente. Brian M. dice, México en CONMEBOL tendría el ranking 30 al 40 en adelante, solo por ganar esa copa de plástico donde no tienen rival ni nivel suben. Saludos. También, le decían la licuadora, ¿no? A esa copa. Marcos Gabriel Mejía dice, Ecuador fue top 10 en el 2012 o 13, sin ir al Mundial del 2010 y yéndose en primera ronda de la Copa América 2011. Misterios de la vida, por cosas como estas, nunca entendí este ranking. Sí, ahí... O sea, yo creo que en el mejor momento de Ecuador va a estar 30.
Sí.
Y nadie va a entender.
No, no, nadie.
No trates de entenderlo, gózalo, dice. Esa es la que tiene integrado el antipoder, exactamente. Dicen aquí, no, Gerard, deja de adulterar el Dream Patch. Gerard, por favor, ya. No toques más el Dream Patch y no lo adulteres. Gerard tiene todo adulterado el Dream Patch. Es una cosa espantosa. Bueno, ya hablamos de este extraño, nuevo... Y casi que a las carreras, ranking, sí, sí. FIFA. Así que llega un momento que uno dice, bueno, está bien, ¿no? O sea, tú ponle una cruz y llámese como le dé la gana. Es momento ahora de hablar del Mundial Femenino. Muy interesante. Aunque lo que no es interesante son los horarios. O sea, porque ahí sí nos ponen todo para arriba. O sea, nos ponen a padecer esos horarios. A ver, Gerald, tú sinceramente, ¿cuántos partidos te has visto?
No, he visto uno que otro. O sea... Vi ayer el primer tiempo de Argentina.
Ajá.
Recuerdo haber visto, pues, el de bueno, vi el de Nueva
¿Viste
Zelanda.
Tantos que no te acuerdas?
Vi el Nueva Zelanda, el primero de todos.
Ajá.
Vi el de Australia
¿Qué
también.
¿Qué tal la inauguración?
Sobria, apenitas ahí, ¿no?
Apenitas, ¿no?
Ajá, exactamente. Sí.
Cositas.
Ajá. No, no mayor cosa que recalcar. Vi Estados Unidos, por supuesto, el horario lo ameritaba. También Canadá.
O sea, pelas, Estados Unidos sí.
Ajá. Uh-huh.
Aunque yo me vi fue la pela esta de España contra Costa Rica.
Ah,
muy
bueno,
fácil,
sí,
o
sí,
sea,
sí.
Ya entendí por qué lo habías puesto como plomazo. O sea, no tenía mucho ahí. Mira el de Argentina. Argentina contra Italia. ¿Cómo aguantaron, no? Y al final les hacen ese gol de cabeza. Qué dolor. Me dio tristeza por la chica argentina ahí tirada en el área. Como, bueno, todo lo que aguantaron.
Tanto para remar.
Aunque ellas mismas destacan que ahora sí están compitiendo, ¿no? Como en otras ocasiones, sino que, o sea, ellas están dando una lucha como de lobo solitario.
Uh-huh.
O sea, porque en Argentina no se le presta mucha atención, o sea, están ahí como solas contra el mundo, están dando la batalla, a ver si...
Sí, sí.
Pero dependerá de ellas. Así como pasó aquí en Colombia, yo me acuerdo que era así, que ellas daban su batalla y luego tuvieron que convencer a la gente como que, vea, pónganos cuidado.
Sí,
y ha funcionado.
Con resultados.
Es con resultados que se consigue eso. Entonces, aquí vamos a hacer una calculadora de la fase de grupos del Mundial Femenino. A ver, lo que pensamos que se puede dar en el Mundial Femenino. Ya se ha jugado casi toda la primera fecha. Solo falta pues, el partido de Colombia-Corea del Sur. Cuando escuchen esto, ya Colombia habrá ganado 8-0. Pero...
Ojalá.
Ojalá. Pero entonces, ese partido de Colombia por default, pongamos que gana Colombia, ¿no?
Sí, seamos ahí confiantes con las chicas superpoderosas.
Eso quiere decir que felicitaciones a Corea del Sur por ganar ese partido. No sé hablar coreano del sur, entonces pues les podría dar gracias así, pero no, no. Sí, podría felicitarlos, sí, pero no. A ver, entonces calculemos ahí. Bueno, Colombia tendría tres.
Bien.
A ver,
bien.
Alemania-Colombia, Gerard.
Alemania-Colombia, no creo que haya posibilidad. Por ahí un 3-1 para Alemania.
3-1 para Alemania. ¿Listo? ¿Corea del Sur contra Marruecos?
Un 2-0 para Corea del Sur.
¿Listo? 2-0 para Corea del Sur. ¿Corea del Sur contra Alemania?
También por ahí. De pronto pone suplentes, pero también un 3-1 para las de Alemania.
Ah, las de Alemania. Es que Gerald, si yo te digo el primer local, dime 1-3.
Bueno, sí. Bueno, sí. Lo haré en ese orden.
A ver.
Y no, aquí yo esperaría...
¿Marruecos-Colombia?
Un 2-0 para Colombia.
Ah, para Colombia.
Un 0-2 ahí.
¿Quién se ilumina? ¿Mayra Ramírez?
Mayra Ramírez y que ojalá Catahuzme, siempre hace gol Catahuzme.
Podría ser, siempre es nuestra insignia, la peleonera, por eso me cae bien.
Ajá.
El grupo quedaría entonces, Alemania primera con 9 puntos, segunda Colombia con 6 y nos abocamos todos a ver más partidos a las 3 de la mañana.
Sí.
Vamos directamente al grupo G. A ver, el grupo G es un grupo caliente. De alta tensión porque están Suecia, Italia, Sudáfrica y Argentina. Argentina, Sudáfrica, partido clave y delicado.
Sí, exactamente, el que apuntan a ganar, aunque ojo que Sudáfrica le tuvo que remontar Suecia hasta el final, entonces no va a ser tan fácil, pero...
Sudáfrica salió más difícil de lo que yo pensaba, porque tú me decías, no, Suecia es como que listo ya, o sea, van allá, ponen una canción de Dua Lipa de fondo y es como, sí, ya, listo, pero no.
Baile sueco, no.
Sí, no.
No fue sufrido, sufrido para Suecia.
Entonces, Argentina-Sudáfrica.
Sí, por lo que vi, tal vez un empate, pero este es el que más confía en ganar. Las chicas de Portanova.
Entonces
Un 1-0 sufrido ahí, 1-0. Que salga un golazo de Vanini.
De Vanini, sí. Suecia-Italia.
Si Suecia sigue ahí no tan campante como creíamos, Italia pues dentro de todo ya hizo la tarea. Un empate, un 2-2.
2-2. Me ha gustado la respuesta también del público allá en Australia y Nueva Zelanda. Sí, estadios bellísimos, o sea, todo muy pulcro. Lo que es un mundial, ¿no?
Sí,
o sea, lo
sí.
que es un mundial. Lastimosamente las horas son espantosas para ver los partidos.
Muy difíciles.
¿Qué vamos a hacer, no? Argentina contra Suecia. Este partido trae recuerdos masculinos.
Uy, claramente, sí. Yo creería que sea tal vez igual. Es que las suecas son... O sea, por más de que futbolísticamente no puedan estar tan lejos, las suecas físicamente y en el juego aéreo le sacan mucha ventaja a Argentina, que es donde más sufre. Y yo creería que aquí se impondría Suecia. Tal vez un 2-1 peleado, pero gana el conjunto escandinavo.
Bueno, entonces Gerald acaba de eliminar Argentina. Entonces felicitaciones a Argentina por su pase a la siguiente ronda. Porque le dio el toque de la muerte. Recuerden lo que pasa cuando Gerald influye con el toque de la muerte. Sudáfrica contra Italia, Gerald.
Sí, esto puede ser como que se cambia todo. Me animaría a decir una victoria de Sudáfrica ahí como para que sea bien loco esto.
¿Cuánto?
Un 2-1.
Un 2-1. Sí, Gerald, esta es la gran ventaja de un teclado inalámbrico. A ver... Suecia quedaría primera con 7 puntos, segunda Italia con 4, Sudáfrica tercera con 3 y última la Argentina con 3. Bueno, pero ganarían su primer partido en la historia por fútbol femenino en un mundial, entonces estaría bien, ¿no? O sea, se progrese en algo. Aunque he leído en los comentarios de Conmebol y así también de AFA que gran parte del público argentino como que le hace la contra a esta selección femenina. No quiero decir que todos, pero gran parte le hace la contra a esta selección femenina porque hay un anti-Messi en el grupo. Leído mucho.
Yamila.
¿Sí? Yamila, que porque no es admiradora per se de Messi, sino creo que de Ronaldo o algo así.
Sí, lo tiene tatuado, de hecho.
Entonces, todos como que están diciendo, hay un anti-Messi ahí, no les puede ir bien. Y decía como, así estúpido eres. O sea, ¿qué le vamos a hacer? F por Yamila,
grupo
entonces. F por Yamila. Francia contra Brasil, qué partido, Dios mío. Este sí me lo veo con todo. A ver, Francia-Brasil, para ti, Gerald, ¿cuánto queda?
Sí, vamos a ver. Francia, dentro de todo, pues no lució tan bien con Jamaica, ¿no? Siempre dio pelea el conjunto del Caribe. Y Brasil estuvo bien, obviamente, pues va a ser muy distinto a Panamá-Francia, pero si ya lo hizo Colombia, ¿por qué no está esa oportunidad? Brasil, un 2-1 a Francia ahí, para Brasil.
O sea, lo gana Brasil.
Lo gana Brasil.
No entendí muy bien qué me dijiste, Gerald. O sea, por favor, ponte de acuerdo. A ver, Panamá contra Jamaica.
Según lo visto, tal vez un 0-2 acá para Jamaica.
O sea, lo gana Jamaica. O sea, Jamaica le va a ganar a
Jamaica. Gana.
Jamaica le gana a Panamá.
Sí.
Sí. Me estás confundiendo, Gerald. A ver, Panamá contra Francia.
Acá, no, sí, sería algo sencillo para Francia. Un 0-3 para Francia.
Listo, entonces Francia va a ganar ese partido según Gerald, 3-0. Jamaica contra Brasil, otro 4-0 para a favor de Brasil.
Creeré con un poco menos, algo más de pelea va a darme Jamaica, un
2-0.
Ajá. ¿Sí,
no?
Sí, exactamente.
Muy bien, entonces el grupo aquí quedaría: primera Brasil con 9, segunda Francia, como debe ser, en todos los torneos y en todos los géneros, Francia segunda, tercera Jamaica con 4 y última Panamá con 0. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Con esa selección que queremos meter a Conmebol. A ver. Grupo E, en donde está la poderosa Estados Unidos, que me sorprende que aquí en Live Football no le hayan modificado el escudo. Ay. O sea, es el escudo del 94 casi. O sea, sí. Cositas que uno se ve, ¿no? Estados Unidos contra Países Bajos, partidazo.
Sí, partidazo. Y que Países Bajos, mostró que está ahí todavía nivel interesante. No sé si tanto como Estados Unidos, pero ojalá sea una batalla por ahí, un 3-2 para las multicampeonas de Estados Unidos.
Ojalá, partidazo. Portugal contra Vietnam.
Vietnam que siempre le enredó un poquito al inicio del partido de Estados Unidos, pero ya cuando destapó, ya veremos. Ambos son debutantes, pero creería que Portugal se impondría ahí por ahí un 2-1.
2-1, que pongamos aquí a Portugal, un 2-1. Listo. Portugal contra Estados Unidos.
No, ya no creo que haya equivalencias. Yo creo que tal vez un 3-1 para las estadounidenses estaría correcto ahí.
Listo. Vietnam contra los Países Bajos.
Tampoco le daría la altura. Vietnam lucharía, pero creo que por ahí un 2-0 para las neerlandesas.
Muy bien, entonces Vietnam allá fue dividido en su corazón también, como en el pasado. Estados Unidos quedaría primero en ese grupo con 9, segundo Países Bajos con 6, Portugal con 3 y Vietnam con 0. Iríamos al grupo D ahora, en donde están las actuales campeones de la Euro femenina, Inglaterra contra Dinamarca, partidazo.
Sí, partidazo y que bueno, entre todo me parece que sigue teniendo mejor plantel Inglaterra, pero va a ser luchado ahí. Por ahí un 1-0 también, como va esa tendencia en este grupo.
Bueno, ¿gol de quién?
Gol de Russo, Alexandra Russo.
Puede ser China contra Haití.
China, Haití.
Plomazo, Virgen Santísima, un
Y Croc.
plomazo. O sea, es como la mitad, la segunda parte de Barbie, un plomazo. O sea, podrán
Sí,
notar que
no.
me vi Barbie hace poco y bueno, hay una parte de la película que es un plomo.
Ah, ya.
Es un plomo una parte de la película. No es por dañarle la expectativa, pero...
Bueno.
¿Por
Iré
qué,
preparado.
Greta? ¿Por qué, Greta Gerwig? Bueno, en fin, China contra Haití.
Una victoria correcta de China, por ahí un 2-0. Aunque Haití dio pelea, pero ya lo vi, ya lo
Listo, 2-0. Oye,
vi.
¿por qué los hombres la miraban así? Bueno, en fin, China contra Inglaterra.
China contra Inglaterra, muy interesante este duelo, a ver si aparece el mejor nivel de China, pero creería que Inglaterra se puede imponer acá con un 2 a 1.
Ah. ¿China le hará un gol a Inglaterra? Bueno, está bien. No veo a China haciéndole un gol a Inglaterra, pero igual China tiene algo de poderío, de disputa, ¿no? No tanto como en el fútbol masculino, que básicamente no existe, pero vamos a ver qué le hace a Inglaterra. Haití contra Dinamarca.
Sí, otro partido donde puede enredar un poco Haití, pero creería que Dinamarca y con la calidad individual sobre todo que tiene, se impone sufriendo 1-0.
Mira. ¿Va a sufrir Dinamarca? Yo no creo. Yo creo que
Bueno,
lo golea.
ya lo hizo con
Yo creo que
Inglaterra.
lo golea, pero bueno. Listo. El grupo quedaría así. Inglaterra primero con 9, segundo Dinamarca con 6, tercero China con 3 y último Haití con 0. Para sorpresa de todos, ¿no? Nadie esperaba que Haití fuera colero de ese grupo, ¿no?
Sí.
Seguimos en los grupos. Llegamos al C. Aquí tenemos a Japón, España, Costa Rica y Zambia. Oye, Gerald, aquí casi se da el grupo del Mundial masculino, ¿no? Japón, España, Costa Rica, faltó Alemania.
Faltó Alemania y se
Faltó
metió
Alemania
Zambia.
y se metió Zambia, ¿no? Un random ahí.
Sí.
¿A Zambia lo hemos visto en mundiales masculinos?
No, creo que esta es la primera vez que hasta en
Que está en
todo.
un mundial. Un mundial, pues, o
Sí,
sea.
sí.
Bueno, entonces, para inaugurarlo, España contra Zambia.
España contra Zambia. Este grupo me recuerda mucho a varios grupos de Sudamericana, que sabemos que la pelea está entre
Sí,
dos
sí.
y de resto son puras goleadas. Entonces, en ese
4-0.
orden de ideas, por ahí un 4-0 o 5-0.
5-0,
Sí,
bueno.
5-5.
5-0 a favor de España. Japón, Costa Rica.
También hay una goleada, pues no sé si un 3-0 también, como le propinó España a
Sí.
las ticas.
Hace lo que puede Costa Rica. Japón, España. Duelo de
Interesante.
bravos.
Que ya estarían en teoría clasificadas, de pronto roten ahí un poco. Y hasta creo, dentro de todo, pues creo que acá tiene un plantel más completo España y se impondría un 2-1 para las ibéricas.
Muy bien. ¿Y Costa Rica, Zambia? Este es un duelo de matados. O sea,
Sí,
es
que menos
como...
mal es al mismo tiempo que Japón-España,
Sí,
¿no?
es como la mitad de Oppenheimer. O sea, sobra.
Ah,
Una película de 3 horas. Quítale una. Una hora,
ya.
quítale una. De dos queda bien
Más
la película.
estándar.
Listo. 2 horas, de 2 horas. De 2 horas, listo.
Ya,
Y
ya.
tantos diálogos. En un momento entra Freddie Mercury ahí, Gerald. ¿Por qué? Sí. Está tu clon, Josh. O sea... ¿Por qué? Bueno, Costa Rica, Zambia, entonces.
Sí, vamos a ver, pues creería que un poco más Zambia por su potencia física, que a veces se impone en este fútbol, pero 1-0 para Zambia, pero
Oh,
estaría
Dios
bien.
mío, así de mal. Bueno, está bien. Calculemos. España quedaría primera con 9, segundo Japón con 6, para sorpresa de todos. Zambia tercera con 3 y última Costa Rica con 0. Ya estamos por finalizar estos grupos del Mundial Femenino 2023. Canadá jugará contra Irlanda. Gerald, ¿cómo quedará ese partido?
Sí, esta Irlanda peleona que enreda. Pero creía que en Canadá sufriendo 1-0.
Mira, le va a ganar a las del trébol. Entonces, 1-0. A ver, Australia contra Nigeria. Este es bravo.
Partido interesante, sí.
Partido bravo.
Nigeria que se mostró un buen nivel, me parece, ante Canadá. Y que Australia un poco enredado. Le falta Kerr. No va a jugar Kerr ahí. Entonces, tal vez no estén tan explosivas en el ataque.
Ella es la que sale con Mbappé en el FIFA, ¿cierto? Son
Exactamente.
la portada, o sea, pues, los los que están en spotlight del FIFA, pues los que están ahí como, está ella así, está Mbappé ahí al lado.
Claramente, claramente. Algo sufrido, hasta incluso creería que otro empate, un 1-1.
Gerald, ¿te acuerdas de la maldición de la portada del FIFA? ¿Será que también pesa para Australia?
Y
porque sería... acuérdate lo que pasó con Mbappé, que no gana, toda la cosa. Entonces puede que también pese para Australia.
Muy real esa maldición, cierto.
Vamos a ver si no distingue género la maldición. A ver, Canadá contra Australia.
Partido pesado, muchas compañeras en ligas europeas y Norteamérica. Se conocen mucho. Difícil, difícil. Quién sabe si... Es que de pronto por los nervios de la localidad hasta le juega en contra, pero...
Y la maldición del FIFA.
Y la maldición del FIFA. Pero no creería que le fuera tan mal. Pero...
Yo tampoco.
Otro empate. Es muy parejo.
Se llega así.
2-2, ojalá.
2-2, claro, para que haya hartos goles ahí. Listo. Irlanda contra Nigeria. Trébol contra arroz nigeriano.
Sí, sí. También muy peleado. Dos selecciones muy físicas, pero creo un 1-0 para Nigeria.
Mira. Lo gana Nigeria y según Gerald, 1-0. Calculemos... juega esto, ¿eh? Australia quedaría primera con 5, segunda Canadá con 5, tercera Nigeria con 5, última Irlanda con 0. Todo se definiría por diferencia de gol, mayor cantidad de goles anotados, según esto. Y como Gerald ni lo pensó, clasificaría a Canadá y liquidaría a Nigeria. En este momento, Gerald, te podrían dar un DNI argentino, porque si tu costumbre es liquidar a Nigeria de algo, entonces puede ser argentino, bueno, sí, inmediatamente.
En un IPF lo recibe.
Exacto, en un IPF o en un Serviclub, como quieras. Bueno, Nueva Zelanda contra Filipinas, grupo A, esto ya.
Ajá, exactamente, sí. En pocas horas jugará este partido, pero con el nivel que mostró Nueva Zelanda, sorprendiendo para bien, yo creo que lo gana, por ahí un 2-0 también como Suiza.
Esto, para, Gerald, allá es como les dicen, porque a los hombres les dicen, bueno, serían los All Whites, ellas, ¿no?
Ajá, sí, las All Whites, las Kiwis.
Que las también... Kiwis, me gusta más ese apodo. Uh-huh. Pero Kiwi es que por un animalito.
Es un ave, pues endémica de allá.
Allá, las Kiwis, chévere, ¿no? Pues, un vuelo alto en el torneo. A ver, Suiza contra Noruega. Y también que tienen el escudo de Suiza, es que ese escudo de Suiza no lo han cambiado, no es el del Mundial 94, no. O sea... Suiza, Kerman.
Noruega sí se ha renovado.
Al menos utilice el de la Cruz Roja. Bueno, en fin. Suiza contra Noruega.
Sí, potente, siempre pesado. Ignoraba que Suiza tiene varias jugadoras interesantes. Uh-huh. Entonces creo que va a ser más difícil que lo creería para Noruega. Y Noruega que jugó con una displicencia ante Nueva Zelanda. Yo creería que se lo gana Suiza. 2-0.
Listo, vamos acá. Suiza contra Nueva Zelanda. Partido clave.
Sí, sí. Ahí con todo el ambiente, la localidad de las neozelandesas. Y Suiza, es un partido interesante, atractivo, pero creo que un 2-1 para Suiza.
Muy bien, 2-1 para Suiza. Noruega contra Filipinas.
Por ahí enredándose, pero aunque sea, que Hegerberg salve las maletas y...
Y eso que es una de las figuras del Mundial.
Sí, que aparezca por fin y haga un doblete para vencer a Filipinas.
2-0. Calculemos. Entonces, Suiza quedaría primera con 9 puntos, segunda Nueva Zelanda con 6, tercera Noruega con 3, última Filipinas con 0. Gerald, ¿contento con este cálculo en todo?
Me parece que sí, muy sorprendido por lo que fue el B, si no estoy mal, sí. Uh-huh. Esa definición. Pero creo que como las tendencias que se han mostrado en este Mundial, creo que podrían darse así. Ojalá Argentina tenga mejor suerte, pero es que se enfrenta a una Suecia que físicamente le saca mucha ventaja.
Según los cálculos de Gerald, con toque de la muerte incluido,
bueno, sí.
Avanzarían Colombia y Brasil, ¿no? O sea,
con mucho, y Brasil primera.
Sí, y... Con muchas preocupaciones esos cálculos, porque yo llego y digo, Dios mío. O sea, Gerald ya le dio el toque de la muerte a Colombia y aparte tiene la camiseta de Colombia puesta, entonces...
Pero es que en cuestión de minutos juega Colombia.
En segundos juega ya la selección colombiana de fútbol, vamos a estar ahí muy pendientes. Vamos a ver también, muy pendientes, de el chat, de qué es lo que nos comentan ustedes, siempre ahí haciéndonos el aguante. A ver, por aquí dice... Edgar Moreno 86 aporta plata norteamericana, $5. Muchas gracias por aportarnos. Y dice saludos desde México.
Desde México.
Muchas gracias. Démosle un corazoncito. Ahí le damos un corazoncito. Sí.
Muchas gracias. Contento por el buen semblante que tuvo en los.
Totalmente. Uh-huh. Aquí dice Camila Abad, dice, ojo con el toque de Gerard. Sí, yo también digo eso. Leandro Lamas, el primo de Lorenzo Lamas, dice: hola, gente de Palabra de Gol. Pregunta: ¿de qué equipo es y dónde está el legendario estadio Pascual Guerrero? A ver. Estadio Pascual Guerrero queda en Cali, aquí en Colombia, y es de la alcaldía de Cali. Ninguno de los equipos, ni el Deportivo Cali ni el América de Cali, es dueño del estadio.
Sí.
O sea, eso lo administra el distrito Pues la alcaldía de Cali, es como aquí en Bogotá que lo administra el IDRD, en Cali creo que es el INDER, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama el Instituto de Deportes de Cali, pero el caso es que lo administra pues la alcaldía de Cali, como sucede mucho en Italia, ¿no? También estadios comunitarios y toda esa cosa, o sea, esa tradición del estadio que sea el club,
De la
como en
administración.
Argentina, eso acá no llegó, eso acá no llegó joven.
No.
Y esos clubes de socios, eso acá tampoco llegó. O sea, creo que el único club que existe es el Deportivo Cali. El resto es
Y con
como,
muchos problemas.
es con muchos problemas. Christopher Cedeño dice, un ejemplo, si Argentina llegaría a ganar el Mundial, ¿cómo sería lo de la estrella? ¿O porque es femenino, vendría a ser la primera estrella y vendría nueva camisa femenina y toda la cosa? Yo creo que sí, que se maneja de esa manera
Sí,
ya.
de hecho, pues Alemania tiene sus dos estrellas, Estados Unidos tiene sus cuatro,
Sus cuatro,
y
sí.
se supone que Argentina tuvo problemas porque la FIFA no le dejó usar ninguna indumentaria con tres
No, no, es
estrellas.
que no.
Es que no se puede, sí,
Es que no se puede, porque es que las mujeres
esa parte, claro.
no han ganado títulos mundiales para el fútbol argentino. Los que han ganado títulos mundiales para la Argentina han sido los hombres. Entonces,
Ahí
bueno,
está.
cada uno en lo suyo, cada quien lo que
Sí.
ganó, ¿sí?
Los hombres de Estados Unidos no tienen ninguna estrella.
Los hombres, y con toda razón, ¿sí? Los
Ah.
hombres de Estados Unidos tienen ese escudo quieto, solo.
Limpio.
Las estrellas, las únicas son pues los de las barras y las estrellas que tiene, porque cada estrella pues representa un estado de los Estados Unidos de América, ¿sí? Pero el resto no tiene. Entonces, pues, querían como imponer eso desde la AFA, como poner, no, no, ahí van las tres estrellas, sí, pero joven, esas las ganaron pues Kempes, Maradona y Messi, no Vanini ni nada de esas cosas. A ver, Anthony Tello dice, acabo de llegar, pero puedo estar seguro que el ranking FIFA debe seguir igual sin sentido.
Un resumen.
Muy buen resumen, sí. Incluso no tuvo mucho sentido la simulación del Dream Patch. A ver, John Melgar dice que es miembro hace 13 meses. Muchas gracias, John. Dice, ¿cómo están, chicos? Ojo, se viene el Barcelona-Miami. Faltaría que Beckham lo reemplace a Martino por Guardiola. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, lo que está pasando con el equipo ese Inter-Miami es puro show, ¿no? Es puro espectáculo.
Sí,
Un
sí.
equipo fundado hace que como menos de 5 años. El equipo Barbie, el equipo Rosa. Que Messi le hizo un golazo el otro día al Cruz Azul. Tampoco es tan difícil hacerle goles al Cruz Azul, pero el caso es que le hizo un golazo el otro día al Cruz Azul. Está con una banda de genéricos Messi ahí. De hecho, llegó muy lejos en las simulaciones del PES. Hay que decirlo, porque está con una banda de genéricos ahí. Con un argentino en el medio campo, que no es Messi, sino otro argentino ahí, que le hicieron notas en Teis Sports y todas esas cosas. No, o sea, lo del. Está Busquets también ahí.
Ya llega Jordi Alba y toda la novela Suárez.
Sí, en cualquier momento pues van a armar ahí. Nos falta Neymar nomás. Imagínate Neymar en Miami.
La
Miami me lo
MS.
confirmó con la Vice City. Ahí sí hacen un pleno GTA. Camisa floreada, jean, zapatilla blanca. Listo. Se acabó la discusión, gente. Bueno, Gabriel Stein dice, Cavani, fuera del fútbol, ¿qué te parecieron las dos películas que se estrenaron esta semana? Yo hice el Barbenheimer. Yo fui a ver un día Barbie,
¿Y
el
fue el mismo día?
20. No, no, no
Ah,
al
bueno.
mismo día. Tengo más vida, pero digamos, fui a ver el 20 Barbie y el 21 Oppenheimer. Barbie me parece que arrancó bien y luego se fue cayendo estrepitosamente. Me parece que el hecho de que mucha gente vaya a ver Barbie es por la destacadísima campaña de
Uf,
marketing que hizo
sí.
Warner Bros.
Sí,
O sea, me
claro.
parece una destacadísima campaña de marketing. Consiguió que en los cines, uno veía en el cine, pues a toda la gente vestida de rosa y toda la cosa. O sea, convirtieron eso en un evento canónico, ¿sí? Pero luego tú vas a ver la película y la verdad, o sea, una cantidad de incoherencias. Y eso que no le he pegado a la película por hacer una batalla entre hombres y mujeres más o menos como 30 o 40 minutos. Una batalla no tiene el menor sentido. O sea, cuando la idea, o sea, mi idea es que el mundo y la vida es difícil para hombres y mujeres. Pero no, no. La idea de la película es muy distinta. Muy distinta. Los que vean la película se van a dar cuenta de eso. Y pues como pasa hoy en día, dices estas cosas, ah, no tienes, ¿cómo es? Masculinidad frágil. No, no, yo estoy viendo una película llena de incoherencias y hemos visto a lo largo de la historia personajes femeninos con mucha fortaleza y que necesariamente no tienen por qué estar culpando de todo lo malo que les pasa porque los hombres son imbéciles. Sí, o sea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada quien con lo suyo. Hay gente que le pareció espectacular la película. De hecho, es tan extraña que en un momento, hacen como 40 minutos de batallas hombres y mujeres. Y luego lo último de la película se acuerda de que Barbie quería otra cosa. Y yo como tipo, ah, cierto que era eso. Yo como que bien, bueno, bien que la película se acuerde de esas cosas. Una cantidad de incoherencias. Cuando la vean, van a entender lo que les digo, una cantidad de incoherencias. Más allá de la batalla entre hombres y mujeres, que a mí me parece innecesaria, porque ¿qué mensaje estamos dando ahí? O sea, imagínate vivir de batalla, si ya no más hay batalla entre los mismos hombres con los mismos hombres, las mismas mujeres con las mismas mujeres, ¿cómo será? No, no, no.
Dos cosas.
No necesitamos, no necesitamos más batalla, necesitamos confraternidad, unión, entendimiento. No, 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 vamos a hacer una batalla cualquiera. Y Oppenheimer le sobró una hora. A Oppenheimer le sobró una hora, muchísimos diálogos, muchísimos personajes metidos a las malas, a veces tampoco, hay unas cosas que no se entienden mucho.
Relleno.
Sí, yo creo que la potencia de esa película, pues obviamente está en el desespero que tiene el doctor Oppenheimer por cómo va a destruir el mundo y que él se ha convertido en un destructor de mundos, pero queda como un poco perdido eso entre tantos diálogos, tantos personajes, tantas superestrellas que metieron, porque metieron a todo mundo ahí, Matt Damon, metieron... Es que no quisiera spoilarles la película, pero bueno, en fin... También en un momento aparece Freddie Mercury. Bueno, ustedes me enteran cuando les digo a quién me refiero con Freddie Mercury, pero yo creo que le sobraba una hora y quedaba bien la película, pero me pareció que tenía un poco más de estructura que La Rosa, que ya, la película ya. Rosa. La película Rosa me parece que se va a cualquier sitio. O sea, en un momento se va a cualquier sitio.
Se desvía el carril.
Y no es solo porque sea hombre. Incluso preguntándole a chicas eran como... No sé muy bien para dónde iba. O sea, como que ellas iban dispuestas a ver una cosa, terminaron viendo otra y no saben exactamente como para dónde. Y hay otras como que sí entendieron el final, pero luego la parte, la mitad de la película como que les quedó como rara. Bueno, lo que sí hay que hacer es que hay que felicitar a Warner Bros. Por una extraordinaria campaña de marketing.
Sí, no, lo hizo.
Y sobre todo, ¿saben qué es lo mejor de la película? Lo mejor. La canción de Dua Lipa, lo mejor de la película. Yo la canté en el cine.
Ah, sí.
No tengo temor a decirlo, yo canté esa canción en el cine.
Wow.
No pude, cuando sonó eso a todo tote y yo dije, bueno, tocó. Yo me la puse a cantar.
A capela.
Se rió la novia de mi hermano, pero yo me la puse a cantar. Barbie no es, dice, sé lo que quiere hacer. Bueno, yo quería cantar.
Sí,
bueno,
sí.
Dice, está bien. Yo era el pensando, bueno, esté loco. Bueno, dice aquí Juanda TG, dice, te damos la bienvenida al Antipoder Activado. Muchas gracias, Juanda, por activar el Antipoder. Siempre es un gustazo que estés acá. Oscar Peña nos hace un aporte y dice, si al Mundial 2026 fuesen del 1 al 48 del ranking FIFA, ¿ya hicimos ese video, no?
Lo tengo volando por ahí, se me hace, o no sé si era una idea algo similar.
Toca hacerlo entonces. Bueno, Fabio Venegas, ¿qué opinan de los debutantes en esta Libertadores? Parecen en conjunto estar dando menos vergüenza que en ediciones anteriores. Ay, debutante fue el equipo ecuatoriano, le fue muy mal, al Aucas. Sí, aunque te justifican con cualquier cosa, pero bueno. En términos generales, yo creo que los debutantes, a ver, New Blanchester debutó, ¿no? Uh-huh. Y llegó a la Sudamericana y pues eliminó a un equipo pues que era otro chileno, ¿no? Uh-huh. Dos plomazos espantosos, Dios mío. Perdón, Gerald, por hacerte ver eso. No. Pero Gerald, ¿tú qué dirías en general de los debutantes?
Pues es que a la larga el Pereira fue el que más se destacó. Newell's un poquito, ahí se metió en octavos de Sudamericana. Pero el resto sí, no brilló demasiado. Pues tal vez un poco sale... algo del promedio con la campaña del Pereira, pero de resto no mucho más. Y eso que tenía muchos en esta oportunidad, en esta edición hubo varios debutantes.
Claro, pero sí, no, en general Pereira sería como el más destacado, porque el resto debutantes, así yo me pongo a pensar en el cuadro y no, o sea, todo Bolívar lo conoces, Paranense lo conoces, River, Inter,
sí.
Argentinos lo conoces, Fluminense lo conoces, Flamengo, Olimpia, o sea, debutante que el Pereira. Uh-huh. Resto, ¿quién más quedó, joven?
Apenas.
¿Quién más quedó? Si está Nacional, está Boca, está Racing, está Nacional, Nacional de Colombia, ¿sí?
Patronato te llegó a la Sudamérica.
O sea, Patronato quedó ahí porque Nacional estaba deprimido porque había perdido contra Millonarios. Porque Atlético Nacional se compró la Barbie deprimida. Que, bueno, spoiler, ¿no? Hay una Barbie deprimida en la película. Ya, listo, les mandé un spoiler que tampoco es como que... ¿sí? Pero, es otra cosa, ¿no? A ver, cuando vuelven al mundo de Barbie, tienen que mover como muñecos, o sea, no se pueden mover como humanos, bueno, en fin. Ay, Dios. Dante Sebastián Amarilla, te damos la bienvenida al Antipoder, Antipoder activado, muchas gracias. Y dice, hola, ¿qué les parecen las nuevas remodelaciones del estadio de River? A mí me gusta, me parece interesante, siempre pensé que la pista atlética le sobraba a ese estadio, menos mal atendieron mis críticas, a pesar de todo lo que comentaron muchos hinchas de River a lo largo de los años diciendo que no, que esa pista le daba una mística, que yo no sé qué. La dirigencia afortunadamente escuchó mis recomendaciones y la hizo mierda, y construyó nuevas tribunas y todo eso. Pienso que hay que regular un poco las populares, porque a veces meten demasiada gente, entonces sí. Creo que hay que regular un poco eso. Lejos de ese asunto, yo creo que está bien para acercar más la gente al espectáculo. Siempre yo abogo por eso, porque se acerque más la gente al espectáculo. Pero Gerard, le falta un techo. Un techo le falta
eso
ese estadio.
Eso sí, porque vaya que se puede sufrir el día de lluvia fuerte y yo no sé.
Puede ser también. Dice aquí Miguel Almirón. Se llama Miguel Almirón.
Bueno.
No está la L, pero yo le digo Miguel Almirón. Y de hecho dice, saludos desde Paraguay.
Ah, bueno.
Muy buen análisis de la película. Deberían tener un canal para analizar películas. ¿Crees que no lo he pensado? ¿Crees que no tengo aquí en el celular con un mapache de otro color? Tengo aquí en el celular una lista de películas que me he visto este año. O sea, si quieres te mando la lista, o sea, de las que me acordé. Ya, tengo aquí lista de películas. Que Yera también debe tener su lista. Yo hago lista incluso con... una foto de cuando vimos Barbie.
Wow.
Sí, estaba personalizado. Sí. No sé si se alcanza
a
ver.
Es serio.
Sí, es una lista seria de películas. No sé si se alcanza a ver. Pero bueno, si ven ahí, eso fue en el carro de Barbie. Bueno, el caso es que yo este año me vi Babylon, Everything, Everywhere, All at Once, Top Gun, Maverick, The Fabelmans, El Menú, Renfield, ayudante de Drácula, uh-huh. El Gato con Botas, Tar, Elvis, Barbie y Oppenheimer. Ya, o sea, hay 11, que me acordé la otra noche que estaba haciendo la lista con Alejo, porque el otro celular que se me explotó, pues no tenía la lista de como de 500 películas, pero lastimosamente explotó. Explotó. Vamos a hablar de los partidos que se aproximan con toda furia de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana en los octavos de final. Yo creo que arranquemos con la Sudamericana. Y a ver, tenemos dentro de plomazos recomendados y horas para todos ustedes que nos están escuchando y nos están viendo. A ver... entonces, tenemos el Ñublense contra Liga de Quito. Ese será a las 19 horas de Colombia, 20 de Chile y a las 21 horas de Argentina, Uruguay y Brasil. Gerald, este es un plomazo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un plomazo porque creo que todos sabemos el desenlace de esta historia, ¿no?
Sí, exactamente. Ya será ver qué tanta pelea, qué tanta ventaja tal vez puede sacar Ñublense. Pero, pues, con un Liga en este nivel, como lo hemos visto en Sudamericana, y con, pues, todo... abierto para en la revancha definir en su campo, pues no creería que va a durar demasiado esta aventura de Ñublense, que dentro de todo pues ya se hizo más larga de lo que yo esperaba al inicio en esta Sudamericana.
Exactamente, otro plomazo que tenemos aquí es el América Mineiro Bragantino, mi pesadilla hecha realidad. Yo no quería que esto sucediera y el antipoder dijo, ah, con que no quiere que esto se dé, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Se va a dar. Muy bien, entonces, bueno, América Mineiro Red Bull Bragantino, ya. Plomazo de proporciones bíblicas, no le pone cuidado a nadie, o sea, por Dios. 7 de la noche de Colombia, 8 de la noche de Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, 9 de la noche de Brasil, ¿sí? Y esto, todo esto será el jueves 3 de agosto. Les estoy hablando de partidos del jueves 3 de agosto. Ñublense contra Liga de Quito, América Mineiro, Red Bull Bragantino. Y ahora viene el recomendado, que creo que es el mejor partido de estos octavos de final de Sudamericana. San Lorenzo contra Sao Paulo, candidato al título. Recomendadísimo, Gerald. Uh-huh. San Lorenzo que viene de liquidar al DIM. Tampoco era tan difícil.
Sí, lo tenía.
Y ya. Sao Paulo que estaba tranquilo en el Brasileirão, esperando uh-huh. quién iba a ser su próxima víctima. Quién sabe, ¿no? Este partido será también el jueves 3 de agosto, 5 de la tarde de Colombia, 7 de la noche de Argentina y de Brasil. Recomendadísimo ese partido. Luego venimos con el otro plomazo, ¿no, Gerald? Que es Botafogo contra Guaraní. ¿Por qué plomazo, Gerald? Ese partido que se va a jugar el miércoles 2 de agosto a las 5 de la tarde de Colombia, 6 de Chile y 7 de la Argentina y Brasil.
Sí, porque, bueno, entre todo, pues, por cartel no es como los equipos más principales de sus países, a pesar de que Botafogo, pues, lidera bien el brasileño hoy por hoy. Pero también con esta rotación, esta media rotación que le mete a la Sudamericana, le baja un poco ahí tal vez la expectativa. Y Guaraní también, que fue muy irregular en la fase de grupos, tampoco es que sea, pues, el superlíder de Sudamericana, ¿no? No es el caso Sao Paulo, pero está ahí. Veremos a ver qué tanto se anima Botafogo para darle un poco de picante a esta serie.
Exactamente. Ahora, en cuanto al resto de partidos, tenemos como recomendado a Estudiantes contra Goiás, miércoles 2 de agosto, 5 de la tarde de Colombia, 7 de la noche de la Argentina y de Brasil. A ver, menos mal pusiste ese escudo de Estudiantes, que sé que no lo está utilizando en la camiseta, sé que tampoco lo utiliza en la parte institucional ya.
Uh-huh. Conmebol, no lo...
No lo usa creo que ni en el Twitter ya. Que no lo entiendo, gente de Estudiantes. ¿Por qué? Es un escudo bellísimo, es un banderín. Ustedes son Estudiantes. Tiene todo el sentido del mundo, es un banderín de unos Estudiantes, en el otro parecen Racing, un Racing de La Plata. No entiendo por qué hicieron eso. El caso es que Gerald pone aquí que será recomendado. ¿Por qué recomendado, Gerald?
Me parece que el buen juego que mostró Estudiantes en la serie pasada y también pues como este Goiás que me ponía a analizar y de visitante, pues dentro de todo es complicado, ¿no? No ha
No, sí, que lo diga
perdido,
yo.
no ha perdido, se las arregla ahí para siempre complicar al anfitrión de turno, entonces de pronto ahí, y siempre pues la realidad Argentina-Brasil, el pique de siempre, entonces vamos a ver, yo creería pues que con Estudiantes con el nivel que está le alcanza para pues ya sacar una ventaja importante ante Goiás, pero veremos a ver qué tan visitante rebelde es este conjunto esmeraldino.
Recomendadísimo y estoy totalmente de acuerdo con Gerald. Este Corinthians contra Newell's Old Boys de Rosario el martes 1 de agosto, 7 y media de la noche de Colombia, 21:30 de Brasil y de Argentina. Es un partido con todas las luces. Vamos a ver con qué equipo sale Corinthians porque ha estado dejando a la Sudamericana muy de lado con muchísimas pruebas. Yo no creo que pruebe tanto ya contra Newell's porque le puede ir muy mal, no como
Sí,
contra
también.
Universitario que puedes probar y te puede ir bien.
Ajá.
Entonces, que de hecho lo demostró, lo
Sí.
demostró, sí, con pelea incluida. Entonces, recomendadísimo este partido. Otro recomendado, Emelec contra Defense and Justice for All, que será el martes 1 de agosto, 7 de la noche de Colombia y Ecuador y 21 horas de la Argentina. ¿Por qué recomendado ese partido?
Sí, si bien pues a partir de los nombres tal vez esté algo más decantado por la Defensa y Justicia en la previa, yo creo que este es el partido pues más parejo, Emelec de local puede hacer más para complicarle un poco de entrada al Halcón, más allá de que me parece que tiene mejor nivel colectivo y demás el conjunto argentino, pero vamos a ver, Emelec viene con una defensa sólida, a ver si se repite pues ante uno de los equipos más ofensivos y efectivos de esta Sudamericana, interesante por ese lado, ya si Defensa y Justicia saca una ventaja aquí en Guayaquil, ya pues en Argentina diría que plomazo porque ya está muy definido eso.
Sí, porque aparte Defensa y Justicia ha levantado mucho el nivel. O sea, después
Uf.
de lo que fue el arranque de la Sudamericana, luego levantó muchísimo el
Sí,
nivel.
sí.
O si no, que Liga Millonarios. Muy bien. Recomendadísimo. Gerald pone aquí Libertad contra Fortaleza. Puro partido que podría ser fácilmente de Libertadores en fase previa, ¿no?
Sí,
Muy así. ¿Por qué recomendado,
fácilmente.
Gerald?
Me parece interesante lo que ofreció Libertad en la serie ante Tigre, un equipo pues que va adelante, que ataca, que se las arregla ahí para complicar tanto local como visitante. Y Fortaleza fue uno de los equipos más entretenidos en fase de grupos, siempre muy activo arriba, va por todas. Vamos a ver si intenta pues ya sacar alguna ventaja en Paraguay. Siempre es difícil allá. Se las arregla para competir bien Libertad, ya lo demostró en Libertadores. Entonces está bien, me parece que es dos equipos que llegan en buen nivel, que buscan ofensivamente y puede darse una serie entretenida.
Sí, podría ser de esa manera. Vamos a hablar ahora de los partidos de Libertadores. Estos sí ya definidos hace mucho tiempo. Y arrancamos con el que va a cerrar estos cotejos de octavos de final, tanto en la ida como en la vuelta. Atlético Nacional contra Racing Club de Avellaneda. Se jugará el jueves 3 de agosto. Será a las 7 de la noche de Colombia, 21 horas de la Argentina. Gerald pone aquí plomazo. ¿Por qué plomazo, Gerald?
Los dos equipos son irregulares, tampoco es que lleguen en la mejor forma, tienen ahí
Pero
algunos
para mí no es
problemas,
plomazo, o sea, ¿cómo va a
pero
ser plomazo?
sí, o sea, solo por eso, por el estado de forma como tal, por nombres, es partidazo, o sea, pues ambos campeones de Libertadores.
Gerald, esa irregularidad es la que los hace tan impredecibles que puede que te salga un partido de muchísimos goles incluso. O sea,
Bueno, ojalá, ojalá,
esos que
sí.
salen así. ¿No has visto muchos partidos que llegan los equipos como más o menos bien y te sale un plomo?
Sí,
Este
pues sí, sobre
tiene
todo
una cara
en.
que, debido a las enormes inconsistencias de uno y otro, puede que te salga un partido que sea un carnaval. Es un partido de bien barrial, pues.
Sí, está con diferentes interpretaciones, lo admito, lo pensé ponerlo partidazo, pero por los flojos que vienen un poco dije, bueno, pongámosle ahí, pero yo creo que también puede ser un partido entretenido.
Bueno, para Gerald es plomazo, para mí es partidazo. Para mí es partidazo por precisamente esas inconsistencias que manejan. Tú no sabes cómo irían en Argentina, para dónde irán los tiros. Entonces, cuidado. Y aquí en Colombia uno no sabe qué va a suceder con este Atlético Nacional dirigido por Amaral, con una nómina intrascendente, con poco refuerzo así bueno, y con un Racing también que se le fue hace poco Matías Rojas, que de hecho se fue a
A
Corinthians y se
Corinthians.
lesionó. O sea, no puede ser más piedra o drapie, como diría en Argentina, que vaya a Corinthians y justo se lesione.
Sí.
Es increíble, pero eso pasó. Tenemos Flamengo contra Olimpia, también será el jueves 3 de agosto, 21 horas de Brasil, 20 horas de Paraguay. Gerald puso aquí plomazo y yo estoy de acuerdo con Gerald.
Bueno, sí, el recuerdo de cuando se dieron la última vez, ese 9-1, ¿no?
En el
Global,
global,
en
sí.
el global, exacto,
Aunque ojo,
global,
Gerald,
global.
¿por qué? He leído muchos hinchas de Olimpia en los comentarios que dicen que, o sea, que básicamente es muy mano a mano este partido. Y yo tengo mis sospechas sobre este partido, sobre todo por el técnico que tiene Flamengo, al cual Arturo Vidal hace unos días
Lo destruyó.
lo destruyó, básicamente lo destruyó. Entonces, a ver, si bien en principio yo estoy de acuerdo con Gerald en que podría ser un plomazo por la gran diferencia nominal que tiene Flamengo, yo no sé, es que este Flamengo lo vi complicarse incluso contra Ñublense, Gerald. Contra el
También.
Ñublense, cuyo escudo lo sacas de paine y le pusiste un listón que dice Ñublense. Entonces, contra Olimpia, yo no sé, Gerald, si de pronto Olimpia. Yo creo que Olimpia le puede complicar, no sé si lo elimine, pero creo que lo puede complicar. Ese es un partido que me deja a mí en la duda. Dependerá la ida también, dependerá la
Sí,
ida, porque si
sí.
en la ida Flamengo yo que se le gana por ahí 3-0. Bueno, entonces sí, plomazo, tenía razón, Jera. Recomendado el Atlético Mineiro contra Palmeiras, recomendadísimo. Este fácilmente podría ser una final.
Sí, la saga continúa.
La saga continúa, se han enfrentado en las últimas dos Libertadores, esta tercera Libertadores consecutiva que se enfrentan. Será a las 21:30 horas de Brasil, Argentina y Uruguay. Recomendadísimo, Gerald. Creo que no hay demasiado que explicar aquí,
Sí,
¿no?
no, no, ambos equipos top, con jugadores muy importantes del Brasileirão y demás, y se tienen una pica importante por lo que fue las dos pasadas eliminatorias, muy a favor de Palmeiras, entonces más ganas de revancha imposible para el Galo, entonces va a estar muy interesante.
No, totalmente. O sea, un partido que tú lo miras y dices, ojo, aquí van a saltar chispas, así como en este partido de Nacional de Uruguay contra UCA, que será el miércoles 2 de agosto, 21 horas tanto de Uruguay como de Argentina. Este partido ya lo pone aquí recomendado. Yo creo también que es un partido recomendado, a pesar de que muchos hinchas de Boca piensan que pues va a ser un paseíto jugar contra Nacional de Uruguay, pero no. Yo este Nacional, si bien es cierto que tiene inconsistencias, que a veces tiene problemas para marcar, tiene un carácter y una enjundia de equipo clásico uruguayo que yo le admiro y le valoro. Yo recuerdo ese partido que estaba jugando contra el Inter allá en Brasil, que parecía como, o sea, futbolísticamente el Inter lo estaba arrasando. Rochel lo salvó muchas veces, le hizo el 1-0 el Inter y Nacional, o sea, un poquito de vida que le dio el Inter y Nacional le empató y al final le terminó empatando el partido, salvándose muchas veces, pero le empató el partido. ¿Cómo le fascina a los uruguayos vivir en el límite como Aerosmith? Entonces, uno lo puede calcular desde ese parámetro. Ahora, hay que decir, Rochet se fue. Rochet se fue, o sea, Nacional tiene algunas bajas, se está recomponiendo, pero Boca. A lo sumo puede que llegue Millo Viejo, ¿no? Cavani, pero ¿qué tanto ha hecho últimamente? Y los refuerzos que tiene tampoco te llaman a demasiado. Y Boca, ¿quién le ha ganado en el torneo argentino? A puro matado. Entonces, pues, tampoco es como que sea el gran vuelo futbolístico de Boca. Yo creo que si Nacional se pone serio, lo puede liquidar, pero Boca a boca.
Sí,
Y sigue
boca
siendo
boca.
recomendado. Plomazo, Gerald pone aquí, Deportivo Pereira, Independiente del Valle, porque para ti, Gerald, Independiente del Valle va a destruir al Deportivo Pereira.
Sí, tal vez no sé si de buenas a primeras en Colombia, yo creo que allá el Matecaña pues va a dar pelea más que todo. Pero sí, también y un poco por los nombres, ¿no? Yo creo que afuera de Colombia, Ecuador, no mucho no se verá este partido. Entre Pereira e
No,
Independiente.
si tú crees que alguien allá en Argentina, en Buenos Aires, le interese ver
No.
Deportivo Pereira Independiente del Valle.
Por algo lo pusieron en la misma hora que Boca.
Exactamente, no lo va a ver nadie. O sea, porque el hincha de River que ve el partido de Boca para hacerle fuerza nacional. Y el hincha de Boca ve a Boca, pues porque es de Boca. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, miércoles 2 de agosto, Deportivo Pereira Independiente del Valle, plomazo, 7 de la noche de Colombia y Ecuador. Deportivo Pereira, que no arrancó bien la Liga Colombiana, no tiene demasiado. Y está haciendo lo que puede, ¿no? Deportivo Pereira.
Sí,
Le
sí.
agradecemos a Deportivo Pereira haber avanzado, porque si avanza el Pereira quiere decir que no avanzó Colo-Colo, lo cual me da mucha risa. Aunque Colo-Colo me cae bien, pero no me cae bien su técnico. Ese es el problema.
No, qué interesante.
Recomendadísimo, River Plate contra Energot. Contra Energot y contra Sergio Rochet, porque ese es el arquero que llegó al Inter de Porto Alegre, martes 1 de agosto a las 21 horas de Argentina y de Brasil. Recomendadísimo, Gerald, partido típico de Copa Libertadores, con una cara de expulsiones importante.
Sí, no, va a ser caliente, va a haber polémica ya de buenas a primeras. También llega Aranguis, ¿no? Al Inter, entonces es importante.
Espera, un momentico. Llega el chileno Arangis, el que jugó en Alemania. Ah, no.
Entonces, y bueno, River más arriba imposible después de haber ganado con autoridad en Argentina y ya pues hace rato teniendo la mente en este partido. Entonces, ¿qué más ingredientes?
Total. Luego, otro recomendado, Bolívar contra Paranaense, martes 1 de agosto a las 8 de la noche de Bolivia y también, no, perdón, a las 8 de la noche de Bolivia, 9 de la noche de Brasil. Gerald, ¿por qué este recomendado? A ver si te leo la mente. En mi mente está que este puede ser recomendado porque hay extremos interesantes. La localía pesa mucho de lado y lado. Entonces, ¿puede ser eso de pronto?
Sí, expectante a ver qué tanta ventaja necesaria y muy importante puede sacar Bolívar de buenas a primeras para tener oportunidad, porque ya Paranaense jugando de local y en la vuelta lo va a tener todo, lo va a tener ahí casi servito si Bolívar no saca una ventaja importante. Ya si empata, si gana 1-0, no sé, ya ahí se acabó tal vez la historia para el City boliviano, pero expectante porque puede ser interesante ahí qué tanta ventaja logra sacar Bolívar y qué tanto pique le da la vuelta a esto.
Muy bien, y en cuanto al otro partido recomendado, Argentinos Juniors contra Fluminense será a las 19 horas de Argentina y Brasil el martes 1 de agosto. A ver, este es recomendado porque tienes a este Argentinos Juniors que no sabes para dónde te va a salir con muy buenos jugadores, con muy buen estilo, y tienes a este Fluminense que ha venido decayendo, entonces se iguala mucho la situación. Por eso yo creo que puede ser un partido de pronto de varios goles, de buen fútbol
Sí.
e incluso de peleas. ¿Puede ser bueno mi diagnóstico desde ese sentido, Gerald?
No, sí, yo también lo pensaba por ese lado, porque de alguna forma estos dos equipos como que en algún momento en sus temporadas fueron como los que, en cuanto al juego, en cuanto a la forma, fueron los que más atractivo le dieron a sus ligas, tanto Argentinos como Fluminense. Ya no tanto hoy por hoy Fluminense, es cierto. Pero no, está la expectativa, tienen buenos jugadores, técnicos que buscan salir al ataque. Yo creo que pues ambos intentarán buscar ventajas en ambas localías. Entonces sí, va a ser una serie entretenida, interesante y que va a medir, yo creo, muy bien cómo estamos en niveles en cuanto Liga Profesional Argentina y Brasileirao.
Exactamente, y ya estamos cerrando, adoramos el balón, siempre agradeciéndoles a ustedes que nos hayan acompañado y leemos aquí los últimos mensajes. A ver por aquí que llegan y nos dicen. Dice aquí Leandro Lamas, Boca hizo un gol sacando del medio a los 13 segundos, parece el caballo blanco de VAR a todo galope cuando el torneo ya terminó. Sí, furioso de, ¿no? Gabriel Steven dice, a mí me alegra que siga el Newlanchester United en competencia, no por su juego, sino por tener un equipo meme en competencia. Obviamente la longaniza mecánica, weón. Aquí Martín Navarro dice, vamos Newlense, se saca la cara por el vergonzoso fútbol de Chile. Dios mío. Aquí Camilo Vaz dice, Defense and Justice for All está fuerte, nada que hacer. Aquí Juanda dice, Bragantino irá con todo y pone mi cara de sorpresa. Bragantino, o sea, Bragantino llegó a una final de Sudamericana. ¿Cómo dejamos que pasara eso, Gerard? ¡Oh, Dios mío!
Ay,
Bueno,
no.
o sea, acuérdate cuál es la gran discusión en el cuartel general de Bragantino. La lata de 3.50. ¿Se vende o no se vende? Fabio Vanegas dice, ¿será que el Rojo, Estudiantes y el millonario Emelec podrán vengar a sus primos lejanos colombianos? A ver, yo espero con todas las ansias que avance Estudiantes. Y lo de Emelec sí está complicado porque es que Defensa es un equipo bravo y Emelec, a mí se me hace que avanzó más por incompetencia de Cristal que por virtud de Emelec. O sea, es que Cristal, yo no entiendo a Cristal, la verdad. O sea,
Mínimo tres goles clarísimos de tiro.
bueno, a decir verdad, en honor a la verdad, los dos eliminaron al mismo equipo. Cristal eliminó a Huracán y Emelec eliminó a Huracán. Entonces, bueno, entonces ahí estamos a pases. Aquí el último dice Camilo Alonso, dice, varios partidos buenos, hay plan para la noche luego del trabajo. Sí, y como siempre el plan aquí es ver Adoramos el Balón y también escuchar Adoramos el Balón. Gerald, como siempre, gracias por estar.
No, excelente, gracias por la invitación. Estuvieron muy interesantes estos temas y veremos cómo se desarrolla, ¿no? Se viene todas las copas, se está desarrollando el Mundial Femenino, veremos qué novedades hay con las selecciones y demás. Así que ahí estaremos atentos, como siempre, en Adoramos el Balón.
Excepcional que ustedes siempre nos acompañen en Adoramos el Balón. Ya saben, si quieren ser miembros nivel Adoramos el Balón, pueden aparecer aquí abajo en pantalla. Y ya saben que aquí tocamos siempre todos los temas. La semana que viene, muy interesante, estén pendientes. Y ya saben que este es el canal en el que Adoramos el Balón. Esto, como siempre, todas las semanas es para ustedes. Palabra de gol. Muchas gracias y hasta la próxima.